señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Gonzalo Fernández, quien presidió la delegación de la República en esta primera presentación de la situación de los derechos humanos en el país.
Bueno, señora ministra, señores legisladores, autoridades, miembros de la sociedad civil, buenas tardes para todos. Yo quería explicar brevemente, fundamentalmente para los señores periodistas que están en sala y que probablemente no estén tan interiorizados con este mecanismo, en qué consistió esta instancia que tuvo lugar en Ginebra. El examen periódico universal de derechos humanos, que se instituyó a partir del año 2006, es una instancia de revisión por la que atraviesan todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, sin excepción. Esta es la primera vez que le toca pasar el examen a Uruguay, y volverá a ser sometido a revisión en el periodo de 4 años. Digo esto porque se ha divulgado en el país alguna información que no es exacta, en el sentido de que el Uruguay habría recibido de parte de la ONU una oleada o un aluvión de críticas. Y esto no es verdad. En primer lugar, porque ni la ONU ni el organismo competente, el Consejo de Derechos Humanos, se ha expedido todavía. En esta instancia de revisión son los distintos países los que sugieren recomendaciones, vale decir, sugerencias, sugestiones, para mejorar y continuar perfeccionando la situación de los derechos humanos en el país. Y esto no ocurrió solo con el Uruguay, sino que ocurre con todos los países que pasan por esta instancia de revisión, ante la cual los distintos estados le formulan alguna recomendación, alguna sugerencia. Y en muchos casos, más que una recomendación, es un elogio para el país. Cuando le dicen, lo felicitan por haber encarado una lucha frontal contra la pobreza y la recomiendan que continúe en esa línea. Es decir, no se trata de impugnaciones ni de cuestionamiento. Y esto forma parte, creo yo, de lo que es el proceso dinámico de la vida de los derechos humanos en cualquier país, que no llega nunca a un momento de congelación, sino que permanentemente, por los retos y los desafíos de la sociedad y la realidad actual, obliga a ir haciendo ajustes, a implementar adecuaciones o modificaciones. Como ustedes saben, el Uruguay había elevado un informe escrito al Consejo de Derechos Humanos. Tuvo lugar esta sesión especial. Contamos, la delegación oficial que está aquí en la mesa contó además con la participación de una representante de la sociedad civil, que creo que está en sal. Y de lo que se trata ahora, de aquí al mes de septiembre, es establecer también un diálogo interactivo con las organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil, que creemos son de fundamental importancia en esta tarea, para en el mes de septiembre poder formular un nuevo informe y una respuesta definitiva sobre el monitoreo y seguimiento de las recomendaciones que se han formulado. Yo quiero enfatizar, porque me parece que es la prueba más cabal de lo que vengo diciendo, de que al día siguiente del examen del periódico, el Uruguay fue reelecto para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reelección para la cual se necesitaban apenas 90 votos, y sin embargo nuestro país obtuvo 173 votos sobre un total de 187. Quiere decir que si hubiera recibido, como algún trascendido lo indicó, una suerte de aluvión o de cuestionamiento sobre la situación de los derechos humanos en el país, obviamente nunca hubiera sido reelecto y mucho menos hubiera obtenido esa abrumadora votación. Los temas principales de las recomendaciones que hemos recibido, porque hay muchas que se repiten, son los siguientes. En primer lugar, 16 países nos pidieron la puesta en marcha de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ya ha sido creada, está aprobada la ley, y que se va a poner en funcionamiento en el año 2010. Y lo que nos piden es que la nueva institución se instale efectivamente y comience a funcionar. Hay también recomendaciones para proteger los derechos de la mujer, la discriminación y la violencia contra la mujer. Hay recomendaciones que tienen que ver con la protección de los niños, de la situación de la niñez y de los adolescentes en conflicto con la ley. Hay recomendaciones que tienen que ver con las personas privadas de libertad, que como todos ustedes saben, ya el gobierno ha comenzado a implementar medidas para resolver un problema acuciante que tenemos, que es la inaudita superpoblación carcelaria que ha adquirido el Uruguay. Y finalmente hay recomendaciones de esas genéricas que nos instan a continuar luchando contra la pobreza. Como aquí todo es transparente y como además vamos a tener que trabajar con la sociedad civil, creo que en el día de hoy ya se va a colgar de la página web del Ministerio, o ya está colgado en la página web del Ministerio, el resumen hecho por la troika del Consejo de Derechos Humanos de todas las observaciones o recomendaciones para que todos puedan conocerlo. Y bueno, sobre todos estos puntos, el ministro que habla y los demás compañeros de la delegación, en el diálogo interactivo que se produce en el seno del Consejo, respondieron a las distintas preguntas o planteos formulados. Esto es en esencia lo que sucedió en esta instancia del 11 de mayo y yo quisiera ahora cederle la palabra, no sé bien en qué orden, pero a los demás compañeros que tuvieron participación en esta instancia, cada uno en un área temática diferente. Muchas gracias.
A continuación, harán uso de las palabras las integrantes de la Delegación de la República en los temas que les correspondió intervenir en la reunión de Ginebra. En primer lugar, la señora senadora de la República, Margarita Perkovich.
Muchísimas gracias. Como señalaba el canciller, nosotros ya teníamos adelantadas algunas de las preguntas o preocupaciones que algunos de los gobiernos nos iban a hacer llegar. Decir que trabajamos como un grupo de trabajo para repartirnos los temas antes de ir como delegación y obviamente con el equipo en Ginebra, el equipo uruguayo, al cual no podemos olvidar la eficiencia con la que trabaja, con que nos preparó todo el material para que estuviéramos seguros frente a aquello que, bueno, siempre, digamos, nos podemos poner un poco nerviosos porque son muchos gobiernos y cada uno tenía alguna pregunta que hacernos, alguna recomendación, alguna reflexión en esa brevedad de tiempo que tiene el gobierno, no solamente para contestar en general el material que nos había preparado la oficina del alto comisionado, que, como dijo el canciller, tenía como bloques de temas, que además estaban atravesados por las recomendaciones que ya, de la cual ya fuimos examinados con relación a las convenciones y tratados que nosotros hemos ratificado de derechos humanos. Y como todos ustedes saben, el año pasado también el gobierno tuvo que ir a Ginebra y había ido al principio también en 2008 por el tema de la Convención de Derechos del Niño, luego por la Convención contra todas las formas de discriminación. Luego vinieron dos relatores con relación a la Convención de la Tortura. Es decir, que el Uruguay se ha puesto al día con muchas de las convenciones que ha ratificado y las ha pasado a la ley nacional y ha firmado los protocolos correspondientes, que, como ustedes saben, es un instrumento que facilita el reclamo de individual de los particulares si el Estado no cumple con lo comprometido en esas convenciones. Como en Uruguay además se abrió, yo creo que esto es muy importante decirlo, justamente a esos exámenes, obviamente las recomendaciones que se hicieron los expertos de esas convenciones al Uruguay los informes que las organizaciones de la sociedad civil hacen sobre sus temas específicos son el material con el cual los gobiernos integrantes del Consejo de Derechos Humanos se basan para hacer las preguntas y para hacer las recomendaciones. Por lo tanto, todos esos temas que señalaba el canciller estaban además atravesados por varios de los temas que son transversales, justamente, ¿no? El tema de la discriminación hacia la mujer, hacia la niñez y la adolescencia, todas las otras discriminaciones específicas sobre las cuales hay convenciones y que el Uruguay tiene compromisos y puntualmente ha ido haciendo la legislación correspondiente. En mi caso me había tocado el tema de las mujeres, de la niñez y la adolescencia. Se retomó prácticamente las recomendaciones, todos los gobiernos que habían hecho el comité de expertas de la CEDAW. Y además de los informes, informes muy completos que hizo CLAVEN del Uruguay con relación justamente a los vacíos que se veían, los adelantos y los vacíos que el Uruguay tenía que cumplir, que contemplar, que mejorar. Yo diría que, para destacar como cosa interesante, para no alargarnos mucho, lo que más se repitió fue, con relación a la legislación, algunas de las incongruencias del Código Civil nuestro, que lamentablemente vamos a terminar este periodo muy difícil, como hablábamos con el canciller, modificar solamente un capítulo del Código Civil, porque si tomamos el de familia, que sobre el cual hay mayores obsolescencias, digamos, con relación a los marcos conceptuales de relación de familia del siglo XXI y culturales que tenemos en el país, hay que modificar todos los otros capítulos. Y por lo tanto es una tarea que yo creo que es un compromiso para el próximo gobierno y para los próximos legisladores. No se lo vamos a dejar a los magistrados, canciller, porque si no, no terminamos nunca. Entonces, a mí me parece que es una tarea que hay que ver, creo que todos tenemos experiencias ya recogidas, sobre todo de las prácticas de la sociedad civil directamente trabajando con la gente, y en este periodo de gobierno venimos desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el INAU, una práctica concreta sobre esas cosas sobre las cuales teníamos, teníamos la certeza de que había marcos jurídicos que había que cambiar. El tema de la edad matrimonio, evidentemente fue una de las reiteradas pedidos de todos los gobiernos, nos lo había hecho ya el Comité de Expertas de la CEDAW y también se había hecho para la niñez y la adolescencia, Allí nosotros estaremos presentando la semana que viene, porque es lo único, y eso sí se puede hacer, un proyecto de ley que cambia el artículo 91 del Código Civil, donde se establecen las condiciones limites, ¿no?, para el matrimonio, y allí el primer literal, hay que emparejar en primer lugar la edad del hombre y de la mujer, porque no tiene por qué haber diferencias en este caso. Quizás no la subamos al 18, porque para subirla al 18, en realidad, estudiando un poco con las abogadas que nos asesoran, habría que modificar todo el código, por la tutela, por los incapaces, por la patria potestad. Entonces quizás vamos a subirla al 16, y después, cuando se modifique todo el código, allí emparejaremos todo, porque el tema también está en otros derechos y en otras responsabilidades, en la progresividad que tiene la responsabilidad de los niños y de las niñas. Con relación a... hubo algunas otras llamadas de atención, que yo diría de las recomendaciones que se nos hacen, todas son para que sigamos mejorando el avance que se ha notado notoriamente en estos últimos años. Modificando legislación, el canciller hizo una intervención, él no lo dijo al principio, que habíamos acordado, en donde hizo una reseña de la legislación más importante basada en derechos que el Uruguay en la que el Uruguay ha avanzado y que se ha acelerado muchísimo en estos últimos 4 años. De todas maneras, por ejemplo, llamaba la atención sobre algunas, en el tema de la discriminación, que se exigió mucho, nos habían exigido ya las expertas de la CEDAW que tomáramos la misma redacción de discriminación que tiene la CEDAW en alguna ley, o principalmente en la de igualdad de trato y oportunidades que tenemos. Yo digo, no es que lo tengamos. Yo les dije, no las pude leer todas porque teníamos muy poco tiempo para contestar, pero tenemos por lo menos 9 leyes donde nosotros tenemos una definición de discriminación por cuestión de sexo, de género, etcétera, y otras discriminaciones que tenemos. Entonces, es bueno que esas cosas también las tengamos, porque no es que no tengamos definida la discriminación en nuestra legislación, la tenemos repartida en una cantidad de legislación desde 1989, que está nuestra primera ley de igualdad de oportunidades y trato en el trabajo y en el empleo. De allí en adelante, y sobre todo en estos últimos años, hemos avanzado mucho en incluir artículos no discriminatorios en una cantidad de las leyes que hemos aprobado. Por supuesto que nosotros lo que hicimos fue reconocer lo que todavía nos falta, fundamentalmente esta modificación del Código Civil, que nos debemos, y la modificación del Código Penal, que quizás tampoco la vamos a poder terminar en este periodo, pero que sí establecimos el compromiso de tratar de tener aprobado en esta legislatura todo lo referente a los delitos sexuales, que por otra parte es bueno que se sepa que el grupo de trabajo que estuvo, la comisión de magistrados que estuvo trabajando en las modificaciones del Código Penal, que ya nos adelantó algunos capítulos, estuvo totalmente de acuerdo con el proyecto de ley que ya hace como 3 o 4 años que presentamos, justamente con estas modificaciones que se nos reclamaban acá que hiciéramos. Y seguramente, de no poder tener todo el Código Penal aprobado en este periodo, vamos a tratar de que ambas cámaras aprueben por lo menos esas modificaciones que ya tienen el visto bueno de los magistrados. Con relación a la niñez y la adolescencia, que también nos repartimos un poco con Laura Dupuy el trabajo, porque bueno, como había poco tiempo, también señalamos toda la legislación que habíamos, en la que habíamos avanzado, porque uno de los reclamos más grandes era sobre todo con relación al tráfico de niños y la explotación sexual. Digamos, toda la legislación que teníamos del 2002 al 2008, en que habíamos incluido, por lo menos en el marco legislativo, también tuvimos oportunidad de dar los datos en los que se ha avanzado desde las distintas estrategias que tenemos en niñez y adolescencia, que son muchas, y además están coordinadas, que lo cual es muy importante, desde el INAO, desde el CITIA, ¿verdad? Que ahí explicamos que era el CITIA, y los datos que nos proporcionaron hace cuestión de un mes sobre el tema violencia, es decir, el avance que hay en conocer las calidades de la violencia hacia la niñez, las características con las que se sufren, las características de agresión, en qué contexto, etcétera, etcétera, que nos parece que es un avance especialmente importante este estudio, porque fundamenta lo que surge justamente de quienes trabajan directamente con la niñez y la adolescencia, y que, yo decía, a mí me parece que es uno de los debes que tenemos en el Uruguay, lo reconocíamos allí públicamente, es que falta incorporar en la cultura uruguaya, desde el sistema político, pasando por el sistema judicial y las instituciones del Estado, y por supuesto, la gente en general, la importancia que tiene el tema de la violencia y del abuso sexual en la niñez y la adolescencia. Porque hay una réplica, yo diría casi matemática, con la violencia en la sociedad, cuando nosotros analizamos, que es el otro gran capítulo que le toca a Mariano del Rodríguez, que es el de cárceles, la edad de los reclusos y reclusas que tenemos hoy en nuestras cárceles, y el porcentaje de esos reclusos y reclusas, que son todos jóvenes, que han sufrido violencia y maltrato en su interna familia. Entonces, esa correlación, que es donde tenemos que poner los ojos para atacar la reproducción de la violencia, es de extremada importancia, y yo creo que nuestras instituciones le han puesto realmente progresivamente cada más importancia al tema, y como siempre, obviamente necesitamos más recursos, más capacitación, y sobre todo, una mayor atención y coordinación en los esfuerzos que, como tiene, por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar y de el Consejo de Violencia Doméstica, que se instaurara con la Ley de Violencia Doméstica, recursos para todas las instituciones que lo integran para poder aplicar con mayor profundidad lo que está establecido, los protocolos hechos, los compromisos realizados, también incluidos en el sistema de salud y en el sistema educativo. Quedamos abiertos a las preguntas porque, para no extendernos demasiado en cada una de las temáticas, pero nuestra forma de trabajo fue esta y fuimos tratando de contestar más allá y además de admitir todas las recomendaciones que nos hicieron, porque más allá de que tuviéramos algunas cosas ya hechas, nos parecía que nos ayuda como gobierno a poder y como Estado a tener recomendaciones desde los organismos que tienen que ejercer ese contralor para seguir adelantando y seguir profundizando los compromisos que tenemos.
Seguidamente hará uso de la palabra la señora directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, doctora María Elena Martínez.
Buenas tardes a todas y a todos. Coincidiendo totalmente con lo que decía el señor Canciller en temas generales de este informe, realmente a nosotros nos resultó un poco extraño ver las páginas de la prensa en Montevideo, que sobre todo nuestra integrante de sociedad civil nos tenía muy bien abastecidos, era nuestro contacto con la prensa de acá, porque realmente yo creo que antes que las recomendaciones, yo diría que muy pocos de los países que hablaron no realizaron una felicitación por la orientación del informe enviado, el informe que habíamos enviado en febrero, en cuanto a su ecuanimidad, su reconocimiento de los fallos, de las cosas que no se habían podido lograr. Eso fue muy claro. Luego, respecto a las observaciones, Seguro, cuando esto se llama en castellano examen periódico universal, parecería que estamos pasando un examen. Obviamente los estados no podemos pasar un examen frente a las Naciones Unidas. En realidad es tomar una información que nosotros entregamos y que sobre todo tiene que ver sobre nuestro informe y las presentaciones a todas las demás actividades de presentar informes a los pactos, de los cuales se ha sacado la información y también de las informaciones de la sociedad civil, que en este caso tuvimos varias ONGs nacionales o internacionales, pero desde el Uruguay, que presentaron un informe y que fue tenido en cuenta, y en muchas de las preguntas se refería a ello. Yo quisiera decirles que nosotros, el trabajo de este informe es un trabajo difícil, y más en nuestro país, en que, y uno de los debes que tenemos como país es el atraso en presentar informes. Y el atraso en presentar informes no tiene que ver porque nosotros no tengamos que decir, sino que tenemos mucho y muy bueno que decir, sino porque no tenemos un organismo armado. No solo tenemos que trabajar con la sociedad civil, que la sociedad civil siempre está dispuesta a trabajar, sino que a veces nos costaba llegar a que organismos del Estado, no es que quisieran esconder, es que no tenían tiempo de presentar informes, no tenían conocimiento de que si algo era derecho humano o no. Y el concepto de derechos humanos, como lo usamos actualmente, es que toda política pública en un gobierno como el nuestro tiene que tener una óptica de derechos humanos. Esto amplía inmensamente el espectro de qué temas son derechos humanos, y así nosotros agregamos un material que fue muy bien recibido por los integrantes del Consejo, que era un primer estudio, un primer esbozo de estudio, llamaríamos, sobre el gasto, se llama gasto público en derechos humanos en Uruguay. En realidad no es un gasto, es una inversión, por supuesto. Pero ahí hay dificultades a ver cómo llegamos a cómo, cuánto y en qué hemos gastado nuestros recursos desde el punto de vista público. También hay un detalle que nosotros no tuvimos tiempo de llegar. El informe de derechos humanos del Uruguay debía haber comprendido las actividades de derechos humanos que desarrollan nuestros organismos departamentales. No hay ninguna duda que los gobiernos departamentales desarrollan numerosas actividades en derechos humanos, además, a pesar de lo antigua que es su ley, lo tienen reconocido los derechos humanos como una de sus competencias, y muchas veces el gobierno nacional está realizando actividades en conjunto con los gobiernos municipales, y nosotros esa parte no tuvimos tiempo. Por lo tanto, realmente eso nos preocupa y lo estamos viendo para cuestiones de futuro. Quiero decir que además a nosotros nos asombró, a los que no estamos directamente vinculados al campo internacional, sino más al campo de los derechos humanos, que en el mundo internacional se considera que el tema básico del Uruguay, en el cual el Uruguay se juega siempre, es el tema infancia y adolescencia. En ese sentido, a nosotros, y esto es claro, lo dijo un legislador centroamericano, dijo, ¿cómo le exigen a ustedes en infancia? Yo estoy muy asustado, porque si a ustedes, que es clarísimo que han avanzado muchísimo, les piden más, a nosotros nos echan de las Naciones Unidas. No te preocupes, es que nosotros realmente como país, y eso es muy interesante, y realmente uno lo siente como una alabanza hacia nuestro país, que nos exigen más porque nosotros siempre hemos llevado la delantera en el tema de derechos de los niños, y niños, niñas y adolescentes. Ese es un tema interesante. Nosotros nos preocupamos, como por decir, el tema más concreto que me referí personalmente fue a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es un tema de gran importancia. El hecho de que se haya sancionado la ley, para nosotros fue ahí, digamos, que un aporte muy grande. Pero todo el mundo, que además de felicitarnos, nos preguntaba, bueno, ustedes, bueno, entre otras cosas, nos pedían que nos inscribiéramos en los organismos internacionales de las Naciones Unidas para poder entrar en el sistema general, pero nos decían cuándo la van a implementar, cómo van a trabajar. Y bueno, en este tema nosotros explicamos qué tipo de ley, es decir, qué tipo de institución, las características, que el nuestro era un ombudsman o un defensor del pueblo unipersonal, sino que era colectivo, por qué razones. Este es un tema que realmente, como dijo el canciller, tuvo muy, muchas, pero muchas, muchas apoyos y diciéndoles por favor instalen los productos. Y instalenlo autónomo, con autonomía financiera, dónde lo van a poner, en qué lugar está, bueno, eso lo hemos explicado. Otro tema que tuvo importancia es el tema de la discriminación. La discriminación, si bien se habla con algún tema de discriminación de pobreza, en general se marcó la discriminación por discapacidad, y directamente se habló de niños y adultos mayores, de medidas. Por suerte nosotros teníamos un muy buen material que no había estado quizás incluido en el informe escrito, directamente del MIDES, sobre esos temas, y la discriminación por cuestiones raciales. Y aquí se refirió directamente a los afrodescendientes y a los indígenas. En esos temas se trabajó, hubo preguntas, hubo directamente, y hay un solo, digamos, que yo recuerdo así que se nos diga por qué no han estado ustedes no han ustedes ratificado este convenio, es el caso del convenio 169 de la OIT, que nosotros somos el único país de América del Sur que aún no lo hemos ratificado, y que está en trámite de estudio en la Comisión Tripartita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Así que pensamos que muy pronto va a hacerlo, por lo tanto, nosotros estamos muy interesados en tomar esta experiencia, lo digo como Dirección de Derechos Humanos, esta experiencia del informe del examen periódico universal como la base de un plan nacional de educación en derechos humanos, de educación, un plan, me castiga mi origen ministerial de educación, un plan nacional de derechos humanos que tendremos que elaborar conjuntamente sociedad civil y integrantes de los organismos estatales. Y en este sentido, lo más, y que fue una de las observaciones que se nos hizo, es que tratemos en la medida de lo posible establecer un mecanismo interministerial con participación de sociedad civil para discutir e implementar los compromisos internacionales y el desarrollo del cumplimiento de esos compromisos en nuestro país. Dado que además uno de los compromisos que nosotros ya habíamos aceptado por escrito desde antes, que era el de ponernos al día en numerosos informes que nos están faltando a los organismos internacionales, creo que el poder establecer este instrumento sería muy interesante, porque tendríamos personas que están continuando el tema. Yo se lo he planteado a la señora ministra y me ha dicho que le presente un proyecto de decir, porque sería evidentemente un decreto del Poder Ejecutivo, que tendríamos obviamente que trabajar ambos ministerios, y que podría ser muy interesante ese trabajo. En realidad, quiero decir que me sentí muy satisfecha, pero muy satisfecha, y ver el Uruguay así, como verlo entero, reconforta. Muchas gracias.
Acto seguido, para su presentación, la asesora en materia penitenciaria del Ministerio del Interior, doctora María Noel Rodríguez.
Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Procuraremos ser lo más breve posible, también para dejar un espacio para eventuales comentarios y preguntas de parte de ustedes. Como representantes del Ministerio del Interior en la integración de esta delegación, básicamente nos referimos a dos puntos. En primer lugar, lo que refiere a la tortura, algunos estados partes habían adelantado como pregunta cuál era el estado de avance en la implementación de la Convención contra la Tortura en Uruguay. Y en este sentido, lo que se planteó es cuáles son las medidas que de alguna manera se han adoptado en los últimos años para implementar no solo la Convención contra la Tortura, sino también su protocolo facultativo. Básicamente, compartimos la existencia y la puesta en funcionamiento de tres mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Básicamente nos referimos al Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, el Comité de Observadores en el caso de niños y adolescentes privados de la libertad, el inspector del psicópata para los enfermos psiquiátricos. También marcamos como avance la tipificación del delito de tortura y la previsión expresa de que la obediencia a un superior no podrá ser utilizada como causa de justificación. Es establecido en la ley 18.026 y también en la ley de procedimientos policiales. También compartimos con los estados partes del Consejo de Derechos Humanos la revisión y el ajuste que se ha venido realizando en los últimos años en lo que refiere a los reglamentos penitenciarios y también a los procedimientos en materia penitenciaria, la puesta en funcionamiento de la Dirección de Asuntos Internos en la órbita del Ministerio del Interior, que de alguna manera ha facilitado la posibilidad de que habitantes, ciudadanos de nuestro país puedan realizar las denuncias que entiendan pertinentes por conductas indebidas de parte de funcionarios policiales y también penitenciarios. Esto básicamente es lo que refiere a la puesta en funcionamiento de la Convención y obviamente la referencia directa a cómo los mecanismos que actualmente tenemos en materia de prevención de la tortura deberán coordinarse con la Institución Nacional de Derechos Humanos que fue ampliamente planteada por la doctora Martínez. Relacionando estas preguntas con las recomendaciones formuladas, básicamente hay dos recomendaciones que podríamos referir a lo que hace los procedimientos de queja o procedimientos de investigación ante conductas indebidas de parte del personal policial. La primera recomendación refiere a la necesidad de mejorar y asegurar el acceso a mecanismos accesibles de queja para los detenidos en el caso de maltrato. Nosotros entendemos que es importante que esto sea mejorar, tomando como base entonces que ya existe un mecanismo, porque entendemos que el propio comisionado parlamentario y otros mecanismos que las personas privadas de libertad tienen a disposición para poder realizar denuncias por malos tratos, de alguna manera los estados que plantean esta recomendación asumen que los mecanismos existen, quizás la recomendación vaya por el lado de mejorarlos y asegurar el acceso a las personas privadas de libertad, y por eso nos parece una recomendación válida para adoptar y por supuesto para comprometernos a poder implementar. La otra recomendación que se realiza es en relación a tomar medidas para continuar enfrentando la impunidad en las prisiones. Nosotros entendemos que no es que haya una situación de impunidad generalizada en las prisiones y sabemos que se cometen actos indebidos, ya sea en lo que refiere a la integridad física de las personas detenidas o actos de corrupción, y en ese sentido el Ministerio tiene dentro de las estadísticas de la Dirección de Asuntos Internos el número de funcionarios que han sido sumariados por delitos de corrupción o los funcionarios que han sido procesados ya sea por delitos de lesiones o de abuso de autoridad contra las personas detenidas. Esto es lo que refiere al punto tortura concretamente. Y obviamente sí, todos los varios de los estados presentes en el Consejo de Derechos Humanos hicieron referencia a la situación del sistema penitenciario uruguayo. Y en ese sentido el ministro el doctor Gonzalo Fernández, en la presentación que realiza iniciando el examen de derechos humanos ante el Consejo, plantea que una de las primeras medidas que toma este gobierno en la cabeza del propio presidente de la República fue declarar el estado de emergencia humanitaria en todos los establecimientos de reclusión. Si algo esta administración no ha hecho es negar la situación crítica que atraviesan los establecimientos de reclusión, pero sí se compartió con los estados del Consejo de Derechos Humanos cuáles son las medidas que este gobierno ha podido adoptar para poder comenzar un proceso de humanización y dignificación de las condiciones de reclusión, sin que esto implique el negar que la emergencia humanitaria en nuestro país continúa y que se van a seguir implementando las medidas y los recursos necesarios para poder continuar mejorando la situación de las personas privadas de libertad. Básicamente se compartió con los estados cuál ha sido la inversión que se ha realizado en materia penitenciaria, fundamentalmente para la construcción de nuevas plazas penitenciarias. Se compartió también las medidas en materia de fortalecimiento de recursos humanos, básicamente el ingreso de 500 funcionarios y funcionarias a nuestro sistema penitenciario. A pesar del incremento sostenido de personas privadas de libertad, ¿cómo se ha podido en los últimos años incrementar el número de personas privadas de libertad que trabajan o que estudian en el medio penitenciario y por ende tienen la posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio? La experiencia de las mesas representativas de personas privadas de libertad, que fue una experiencia que de hecho generó entusiasmo en algunos de los estados presentes y solicitaron información complementaria que enviaremos antes de la adopción del informe final en el mes de septiembre. Básicamente, ¿cuáles han sido las recomendaciones formuladas por los estados en materia penitenciaria? Y podríamos básicamente resumirlas en una sola, y es mejorar las condiciones de reclusión, fundamentalmente enfrentando la alta tasa de sobrepoblación que nuestro país presenta. Más o menos el resto de las recomendaciones, con diferentes verbos o con diferente intensidad, pero todas van en el sentido de mejorar las condiciones de reclusión, haciendo especial hincapié en prestar atención a las condiciones de los niños y niñas o adolescentes privados de libertad, aunque no sea un tema del Ministerio del Interior, necesariamente tenemos mucho en común en este sentido, y también haciendo una especial consideración en relación a las mujeres privadas de libertad, tema de especial interés para este ministerio, y de hecho tenemos una mesa de trabajo conjuntamente con la sociedad civil que ha permitido de alguna manera visibilizar la problemática de las mujeres privadas de libertad, y en base a todo ese trabajo que quizás ahora recién por primera vez después de muchos años de estarlo esperando vamos a poder contar con un establecimiento especialmente dirigido a las mujeres madres y a los niños y niñas que conviven con sus madres en prisión gracias a la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social que va a colaborar con nosotros para poder arrendar un inmueble que va a poder permitir ese destino. Entonces, básicamente, mejorar condiciones de reclusión, enfrentar el hacinamiento, atención a niños y mujeres en situación de privación de libertad. Dos o tres recomendaciones que hacen a la necesidad de poder consagrar la separación de las personas privadas de libertad entre procesadas y condenadas. Allí se explicó que, obviamente, la intención de esta administración es dar cumplimiento a todas las indicaciones que los estándares internacionales establecen en materia de clasificación de población reclusa. El hecho es que el hacinamiento hace muy difícil muchas veces poder clasificar a las personas en base a estos criterios y se optan por criterios que hacen fundamentalmente a la convivencia pacífica dentro de los establecimientos de reclusión. Y por último, se recomienda también en el marco del mejoramiento de las condiciones de reclusión el apuntar a medidas que tiendan efectivamente a una reinserción social y a la rehabilitación de las personas privadas de libertad, utilizando la pena privativa de libertad como último recurso. Y en este sentido, estas recomendaciones de alguna forma ya están teniendo inicio de ejecución por parte del gobierno uruguayo. Básicamente, como adelantaba el señor canciller, porque gracias al esfuerzo que el gobierno va a realizar en materia presupuestal, se ha habilitado una suma muy importante de dinero que va a permitir la implementación de un plan de infraestructura que en un plazo no mayor a 10 meses nos va a permitir contar con unas 1.600 plazas más, fundamentalmente un módulo adicional en el penal de libertad, para dar cumplimiento a la recomendación del informe del profesor Novak, relator de Naciones Unidas contra la Tortura, y progresivamente comenzar el desalojo de los módulos mal llamados de acero, compra que este gobierno obviamente no fue responsable, pero que hoy sí es responsable en su efectiva resolución. También vamos a poder construir un módulo adicional en el CONCAR, lo que va a permitir comenzar el desalojo progresivo de módulos del CONCAR para poder repararlos y mejorar sus condiciones, que hasta el día de la fecha, por el sobrehacinamiento que tienen los módulos, comprenderán que si donde debe haber 240 tenemos 550, es muy difícil pensar en ingresar una cuadrilla, hacer reparaciones en materia sanitaria, eléctrica, etcétera. También vamos a poder inaugurar un módulo en Maldonado, que es uno de los establecimientos de reclusión que presentan el mayor hacinamiento a nivel país, y como es de público conocimiento, vamos a reciclar o reformar la unidad militar de Punta de Rieles a los efectos de poder desalojar básicamente algunos módulos del CONCAR. Esto es lo que hace al plan de infraestructura, que va a permitir un respiro. Obviamente esto no va a solucionar el hacinamiento penitenciario en la medida que no haya un cambio diametral y radical de la política criminal de nuestro país, y esto obviamente no es solamente responsabilidad ni del Ministerio del Interior ni del Poder Ejecutivo. Finalmente, algo que también compartimos con el Consejo de Derechos Humanos fue que está ingresando al Parlamento un proyecto sustitutivo a la actual Ley de Penas Alternativas, lo que permitirá de alguna forma una mayor aplicación de las medidas alternativas en aquellos delitos de escasa entidad y de alguna forma seguir trabajando en esta recomendación de no hacer a la privación de libertad el primer y el último recurso. Quedo a las órdenes por cualquier consulta adicional. Muchas gracias.
A continuación.
continuación hará uso de la palabra la señora directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciada Laura Dupuy.
Muchísimas gracias. Siguiendo un poco con el tema que inició María Noel, me correspondió responder, ya que el INAU no nos pudo acompañar en esta ocasión, el tema de adolescentes en infracción con la ley penal, privados de libertad, donde básicamente las recomendaciones son esas, las de mejorar, por supuesto, las condiciones de privación de libertad, pero más que ello es usar la privación de libertad como medida excepcional, como último recurso, y atender entonces más que nada a usar otro tipo de medidas previas. O sea, ese es uno de los llamados que nos hacen, ya lo conocíamos, de cualquier forma, habrá que trabajar, así que se lo estamos transmitiendo en este momento a los colegas del INAU que están aquí. También nos expusieron el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como una de las preocupaciones que debiéramos atender. De hecho, ya se están atendiendo, pero no tenemos un plan para contra la explotación sexual comercial, pero nos pidieron que se hiciera efectivo y lo mismo se avanzara en el tema de explotación sexual no comercial. Ese tema va unido de la mano del de trata de personas. Otra de las respuestas que nos correspondió dar, explicar un poco en qué estábamos. Es cierto, ya lo habíamos respondido o reconocido en el informe escrito. Es un tema en el que aún nos falta un poquito más de coordinación a nivel de Estado, especialmente cuando se trata de una manifestación de delincuencia organizada transnacional. El Estado debe trabajar en forma unida, considerando que se requiere capacitación y demás, y entre las recomendaciones que nos hacen está el avanzar hacia un plan nacional para combatir la trata de personas. Especialmente nos agrada el hecho de que entre los países que nos hicieron este tipo de recomendación figura Italia, que por ser obviamente uno de los países quizás de destino, nos ayuda entonces a trabajar en conjunto en lo que refiere a la trata internacional. No lo digo en forma irónica, lo digo como algo positivo, lo tomo como algo positivo. Así lo debemos ver en este diálogo interactivo. Bueno, si bien estos temas no me correspondieron a mí, pero quería comentar que hay algunos que son generales, lo del el mecanismo, un poco la forma de hacer el seguimiento a todas las recomendaciones de los comités. Efectivamente, nosotros solo tenemos institucionalizada una comisión para el tema de género en los aspectos internacionales. Lo otro vamos convocando siempre grupos ad hoc, especialmente para cada ocasión. Y de hecho, en este año ya hemos empezado a convocar y seguiremos convocándolos a todos ustedes, a representantes del Estado y también de la sociedad civil, a contribuir con los distintos informes que tenemos programados y a los cuales el Uruguay se ha comprometido presentar antes de finales del año. Por eso les queremos recordar que tenemos el próximo jueves 28 de abril una convocatoria para el tema de discriminación racial, y el 4 de junio haremos lo propio con los derechos económicos, sociales y culturales. Está aquí en sala, nos acompaña la doctora Silvia Izquierdo, quien ha estado trabajando estos días justamente en ver la forma de resumir un informe que el Uruguay en su conjunto con la sociedad civil elaboró el año pasado, pero por ser un informe de 300 páginas, debemos llevarlo a un número mucho menor, y eso supone casi que rehacer el informe si vamos a volverlos a convocar para avalar esta síntesis que se hará antes de su presentación, por supuesto, oficial a las Naciones Unidas, que está pactado fijada para el 15 de junio, lo cual no nos da demasiado plazo. Saben que tienen tarea por delante, los vamos a invitar a acompañar. Otro de los temas, perdón, que me olvidé, porque ya el ministro lo había mencionado, todos los elogios que se recibieron realmente sobre las políticas sociales en el Uruguay, emprendidas desde el 2005 para acá, porque era la fecha que se reportaba. Y es más, nos pidieron información y que compartiéramos cuestiones como los programas de aulas comunitarios, de maestros comunitarios, También nos, bueno, en temas como planta y val, también nos pidieron en un área de derechos humanos al acceso al agua potable y al saneamiento, hace un montón de políticas que nos reconocieron y que querían otros países que compartieran. Sí, una de las recomendaciones en el área social, que creo que lo tenemos en el debe, es un poco atender el tema, el desafío de evitar o disminuir las tasas de repetición y de deserción en enseñanza secundaria especialmente. Ahí se puso bastante énfasis. Creo que en lo social es uno de los temas que nos marcaron, además del tema de trabajo infantil, niños de la calle y demás. Yo creo que por último quisiera también agradecerles a todos las contribuciones, porque este resultado no es el resultado solo del esfuerzo de los aquí presentes, sino de todos ustedes, porque de una manera u otra aportaron lo suyo desde el Estado o con sus comentarios críticos también, para hacernos ver lo que queda por hacer. Así que les invitamos a seguir esforzándose por sacar lo mejor de nosotros mismos.